Hola, buenas tardes. Estás escuchando la emisión en directo de Radio ELA, la emisora libre y autogestionada de Madrid. Y esto que empieza es Deporte de Calle, el programa de deporte visto desde un punto de vista más social. Hoy tenemos el estudio repleto. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo andáis?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Y nada, pues contadnos un poco por qué tenemos el estudio repleto. Hoy tenemos visita, por fin.
Sí, pues mira, hoy estamos aquí un montón y pues porque vamos a hablar de un proyecto muy interesante con mucho vínculo con los barrios y con este deporte un poco más real. Y entonces tenemos aquí a Hortaleza Boxing Crew, que ahora mismo pues yo creo que les damos la bienvenida y que nos cuenten un poco y se presenten ellos y empezamos a hablar un poco, ¿no?, sobre este proyecto tan interesante que vamos a ver.
Sí, lo primero, muchas gracias por venir, que joder, copia lejos venir hasta Lavapiés. Y bueno, muy interesados en lo que tengáis que contaros, contarnos en vuestro proyecto, la problemática reciente que habéis tenido y bueno, con ganas de aprender, porque de boxeo aquí creo que somos pocos, además. De baloncesto sí, pero de boxeo pilotamos poco.
Sí, pero bueno, ahí seguro que aprendemos con toda esa gente. Entonces, bueno, pues vamos a saludar, estamos aquí con nuestros compañeros y bueno, pues si queréis presentaros vosotros y ahora que nos contáis un poco qué es este proyecto, qué hace Hortaleza Boxing Crew.
Yo soy Edison, me gusta el boxeo y lo que me gusta de boxeo es que te siguen a moverte, a defenderte, a tener comunicación con los compañeros, a tener comportamiento con los demás, saber lo que están haciendo y por qué les quiere tirar del local.
Yo soy Julio y soy entrenador del proyecto y monitor.
Yo soy Álvaro y también soy entrenador y monitor del proyecto.
Yo soy Manuel Otero y bueno, empecé hace un par de semanas en el Hortaleza Boxing Crew y la verdad es que me está gustando bastante y la verdad es que hay muy buen ambiente y me gusta mucho.
Hola, yo soy Iván, empecé también hace como Manu, pues hace unas semanas y me encanta mucho, sí.
Bueno, pues bienvenidos a Radio L y vemos bueno, que tenemos además que gente que lleva más tiempo y menos tiempo, o sea que vamos a poder ver unas visiones un poco diferentes. Y bueno, nos gustaría lo primero, para que la gente que nos escucha, que a lo mejor no conoce el proyecto, pues que nos contases un poco qué es Hortaleza Boxing Crew.
Bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarnos y crear estos espacios donde los chavales y las chavalas, aunque hoy no hay chicas, sí que es cierto que hay chicas en el boxeo, pero nos cuesta mucho que vengan y tal, y que creéis estos espacios tan buenos de encuentro y de escucha. Y nada, el proyecto consiste en que somos vecinos y vecinas del barrio de Hortaleza y nos juntamos en una asociación de vecinos pues para hacer cosas por el barrio y utilizamos el boxeo como una excusa, como podrían ser los grafitis, cualquier otra actividad, para llegar a los chavales y ver cuáles son las necesidades reales, como pues una excusa para encontrarnos y detectar esas necesidades y hacer pues estar un poco a la disposición de los chavales y también crear espacios de encuentro. Creemos que los espacios están siendo privatizados, entonces los chavales si van al polideportivo tienen una valla de 3 metros y les cobran, si van a la piscina tienen que pagar un dinero que no tienen, se cuelan, vienen a la policía, si hacen breakdance en el metro les desalojan, si están en el parque tomando una caña les ponen una multa de 600 euros, o sea, cada vez se les acota más los espacios, intentamos crear espacios donde los chavales puedan estar y disfrutar, conocerse, hacer amigos y crear ese vínculo.
Y bueno, la verdad que justo nos interesaba mucho el proyecto también por esa parte, ¿no?, de esos espacios que quizá necesitamos y que muchas veces nos han sido quizá usurpados o de los que hemos sido privados. A mí me gustaría saber un poco cómo arranca este proyecto, hace cuánto tiempo y cómo fueron los inicios de este proyecto.
Bueno, entiendo que hablo yo, que soy el más viejete de todo. Pues bueno, yo hice boxeo de chaval en el barrio y empecé en unos gimnasios y ya cuando fui más mayor y seguí y empecé a trabajar a reunirme con los chavales del barrio, a estar con ellos y tal, vi que el boxeo podía ser una herramienta para acceder a ellos, para que hicieran un poco de deporte. Empezamos en el HK con Jovid Keuskerian, que tenía el gimnasio, nos admitió primero una plaza para un chaval que fuese y luego tres plazas y luego más plazas y ahí empezamos, ¿no? Y hemos ido picoteando de gimnasio en gimnasio y estuvimos también en el Ateneo, que nos abrió un espacio y ahí empezamos a dar clases y hemos acabado en la Asociación de Vecinos, la Unión de Hortaleza, que nos deja un espacio que es perfecto para hacer el boxeo y que entren todos estos chavales. Y luego tenemos de una colaboración también con Perú Marisa de la fábrica, de la Escuela de Boxeo La Fábrica en Vallecas. Y bueno, la intención es esa, que la asociación, el espacio asociativo, tengan pues un encuentro, que se trabajen cosas sociales y tal, y luego ya el tema de competir o ir un poco más, si el chaval lo decide, pues ya derivará a escuelas de boxeo que están más metidas en el deporte en sí, ¿no? Digamos. Entonces ha sido ir un caminar continuo. El boxeo es buena herramienta para los chavales porque al final los chavales que más, muchas veces que más problemillas tienen, que más desmotivados están, es una paradoja que es el boxeo lo que más les tira y tal. Entonces desde ese punto de vista es muy bueno porque llegas a chavales que están muy desmotivados y que por ahí les puedes pillar. Lo malo del boxeo es que a las chicas no llegamos. Yo hago muchos esfuerzos por llegar a las chicas, pero cuesta porque hay el estereotipo de que esto es para chicos, un poco como lo de Billy Elliot, pero al revés, ¿no? La chica que quiere boxear y culturalmente pues esto lo pegas, ¿no?
Iba a ser justo una de las preguntas que te iba a hacer al final, justo el tema de género en el boxeo, pero bueno, volviendo un poco a la historia del colectivo, la historia de la asociación y demás, ¿nos podías comentar un poco cuál es la situación del barrio Hortaleza y la zona en la que os movéis, ¿no? Porque sí que es cierto que esos últimos años, junto a la privatización de muchos espacios públicos, no solamente en vuestro deporte, sino yo que sé, en el fútbol, para jugar al baloncesto, para un montón de cosas que hay que pagar, ha habido una pauperización muy grande de clases populares, ¿no? De gente que realmente poder pagar pues 4 pavos como me cuesta a mí entrar en una pista de atletismo no me lo puedo permitir, o pagar pues 30 pavos por alquilar una hora de un polideportivo para echar unas canastas a cubierto en invierno tampoco me lo puedo permitir. Entonces, ¿pensáis que puede servir, ¿no?, para dar una respuesta a eso, a gente en los barrios que está jodida de pasta, que no podría permitírselo, o que tiene situaciones difíciles, ¿no?, con familiares en paro? ¿Un poco os encontráis con esa situación o qué nos podéis contar del barrio, de cómo está?
Sí, el barrio, bueno, al final hablo yo solo, empiezo a hablar y no paro. El barrio tiene una característica y es que hay gente que está en muy mala situación económicamente y otras que están buenas, en buena situación, y un poco el proyecto lo que hace es pues mezcla a todos, ¿no? Los que están bien, los que están mal, los mayores, los pequeños, y eso armoniza un poco. Y sí que es cierto que hay familias que están mal. Y sobre todo para mí lo más importante es el espacio, los chavales al final crean espacios de forma muy espontánea, como hacer grafitis o quedar para bailar breakdance y tal, y todo eso nos apoya. Por ejemplo, hay un montón de chavales que quieren cantar rap, pero no hay ningún sitio en el barrio donde se les apoye o se cree un estudio para que ellos, fíjate que es una cosa muy sencilla, que hagan una maqueta, canten un poco y canalizar todo eso, ¿no? Pues eso no se encuentra. Solo encuentras club deportivo con una filosofía de competir, de ser el mejor, pero no con un poco el de adaptarse a los chavales. Nuestra filosofía es un poco que somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a las necesidades de los chavales, no que los chavales se tienen que adaptar a mis necesidades de competidor, a mis necesidades de boxeador, a mis necesidades de natación o lo que sea, sino que yo soy. Entonces, en esa excusa de utilización del boxeo, para mí es muy importante llegar al chaval y cubrir esas necesidades. Muchas veces los chavales que más deteriorados están, que peor situación tienen, ahí lo que decíamos, económicamente o de violencia o de tal, son los chavales que van a venir una vez al boxeo, o los chavales que ni siquiera van a venir, que se van a asomar en la puerta, pero yo con esa excusa de tener un proyecto, pues le conozco, me presento, le doy mi teléfono, él me da el suyo, le digo cualquier cosa que necesita, y luego me llama cuando está en comisaría, cuando está metido en un follón grave, y yo ya me adapto a ese problema. Le voy a visitar a la cárcel, me voy a este sitio, hablo con la madre, hablo con el padre, y yo ya me... Pero ya es como fuera del boxeo. Al final el boxeo ha sido una excusa para adaptarme yo a las necesidades que tienen los chavales, ¿no? No sé si me explica.
Sí, sí, claramente. Yo quería ahí desviar un poco, ¿no? Y quería preguntarle a Álvaro, que yo estuve coincidiendo hace bastantes años, y Álvaro, que es monitor ahora actualmente, ¿no? Creo que sí que estuviste ahí siendo alumno, por así decirlo, ¿no? Y un poco ver esa transición, ¿no? Desde que estás ahí recibiendo clases, ¿no? Hasta ahora poder dar clases. Y también quería preguntarle al resto, ¿no? ¿Cómo se portan estos entrenadores que tenéis? Que aquí estamos hablando mucho, pero vamos a daros un poco de voz, a ver qué nos tenéis que contar.
Vale, empiezo yo. Bueno, yo empecé en boxeo con Julio cuando tenía 14 años. Y bueno, íbamos a Alto Extremadura en esos tiempos. Íbamos en el metro y básicamente lo que hacíamos en el metro era liarse a Julio, reírnos y disfrutar del momento. Y luego llegábamos, entrenábamos, soltábamos un par de hostias al saco y nos íbamos. Y bueno, en esos tiempos me ayudó muchísimo a, sobre todo, a no estar en la calle, no, ¿sabes? A hacer un deporte, a hacer algo, y sobre todo también a hacer compañeros, a hacer muchos amigos que tengo hoy en día, con los que puedo compartir también el deporte. Y bueno, luego también fueron pasando los años y Julio pues cada vez se veía más acotado de fuerza, más mayor, se le van notando los años. Y pues quieras o no, pues necesita ayuda, no es Superman y necesita ayuda. Entonces el proyecto empezó a crecer muchísimo, pasamos de ser 5 chavales que íbamos con él a un gimnasio a ser 20 chavales que vienen a nuestro sitio a reunirse, ¿no?, con nosotros. Y lo único que hice fue pues decirle que si necesitaba ayuda, pues ahí estaba. Y bueno, hasta hoy yo me encargo actualmente del nivel 2, en el que eso es para la gente un poco que quiera tomárselo un poco más en serio, más fuerte. Son clases mucho más físicas, pero también siempre creamos ese ambiente, ¿no? Entrenamos fuerte, pero luego después nos echamos una risa, nos quedamos 10, 15 minutos hablando de cómo nos ha ido el fin de semana, de qué tal el día, o simplemente de qué podemos hacer este fin de para quedar, lo que sea.
Muy bien, y bueno, ahora veo que no se animan así fácilmente, pero contadnos cómo son estos entrenamientos, cómo os cuidan en Hortaleza Boxing Crew.
Pues yo, cuando entré en Hortaleza Boxing Crew, no conocí a Julio, conocí a tu entrenador, y nada, estuve una semana y cada vez me fue gustando más, y ya cuando conocí a Julio, pues ya me estuvo contando un poco pues la situación que tenían. Y nada, y la verdad es que no, hay muy buen ambiente en el gimnasio, en general con todos, y bueno, te lo pasas muy bien, te pasas risas, sudas un montón, pero te pasas el doble del tiempo, en vez de sudando, pues también riéndote un poco, tal, hablando con los amigos y tal.
Qué bien, me ha llamado la atención lo que habéis comentado de los niveles. Entonces, ¿podéis contarnos un poco cómo os organizáis, cómo funcionan los niveles o cómo os organizáis para entrenar?
Bueno, pues actualmente contamos con 3 niveles. El nivel 1 es dar las clases de Julio y más monitores, en la cual pues básicamente es eso, ¿no? Que vengan los chavales, que vengan, que se rían, que se junten entre ellos, que se lo pasen bien, que luego se tengan amigos, llegue el instituto y digan, hostia, pues mira, a ti te conozco de boxeo, pues qué tal, tal. Entonces se hacen amigos y eso es lo que buscamos en el nivel 1. El nivel 2, pues básicamente es para la gente que quiere entrenar más, para la gente más mayor, para pues los que quieren tener un poquito más de físico, quieren tomárselo más en serio, pues ahí estamos con el nivel 2 y colaboramos con Marisa y Perú en la escuela de Vallecas. Y el nivel 3 pues sería ellos, en la escuela de Vallecas, que es básicamente ya la gente que quiere tomárselo en serio, competir y todo. Pero siempre empezamos eso, con el nivel 1, y hasta ahora hemos crecido, y claro, pues hemos tenido que crear esos distintos niveles.
Claro, ¿de cuánta gente podemos estar hablando? Perdona, Julio, que te he cortado, que ibas a decir algo.
No, que nuestro proyecto en sí, el del barrio, la asociación, es crear el espacio, un poco un nivel de iniciación, donde en el nivel 1, bueno, y en el 2, se expulsa a nadie, se pueden llegar tarde, pues, o sea, somos súper flexibles y ese es el objetivo. Luego ya el objetivo de la competición tiene que ser para mí la derivación ya a una escuela, a un gimnasio, a alguien ya que se encargue, porque esto ya pasa a ser más serio, que es ese, el de la fábrica. Y también agradecer, porque muchas veces hablábamos de Hortaleza Boxing Crew, pero tenemos un montón de colaboradores que nunca los nombro, es Jovi, Cristian Morales, Perú, Marisa, Paco, Reyes, nano, mucha gente que está en otros gimnasios, que nos ha cogido chavales y que nos ha abierto las puertas, como Morales Box, la fábrica de Vallecas y lo que antes era el HK. Así que muchas gracias a todos los colaboradores desde aquí.
Luego, así, para la gente, eso, como decimos nosotros de boxeo, no sé si vosotros dos conocéis algo, pero yo es un mundo que me es bastante desconocido. Sí que tenemos algún amigo que hace boxeo, kickboxing o cosas así, pero hay mucha diferencia entre deportes, entre lo que puedes hacer con un coste económico pues muy pequeño, como jugar baloncesto en la calle, que un balón y unos pantalones y unas zapatillas pues son bastante baratos, a deportes, pues yo que sé, que te exigen ya, pues quien quiera jugar al tenis o quien quiera hacer alpinismo, te exiges en un nivel económico o un gasto importante. Entonces la pregunta sería, ¿cuánto puede gastarse una persona en pues los guantes, de diversos tipos de materiales, las zapatillas y demás? ¿Y cómo os apañáis, teniendo, imagino, poco dinero para poder conseguir esos materiales y que duren? ¿Cómo conseguís eso? ¿Cómo lo gestionáis, la parte económica?
¿Queréis responder vosotros? Nosotros hablamos un montón, los pequeños. A ver, Iván, has hablado muy poco. Pues, ¿tú te has gastado mucho en...?
No, mucho, la verdad. Ha sido probablemente poco, 20 y algo euros o así. Y la verdad que me cuesta poco los materiales y todo eso. Sí.
Y luego, por ejemplo, se comparten materiales, cada persona tiene el suyo, recibís donaciones, ¿cómo lo apañáis?
Pues a veces tenemos los nuestros y aparte también a veces compartimos un poco. Y pues sí.
O sea, que bueno, es algo que podemos decir, ¿no? Que yo qué sé, si la situación en casa es jodida, ¿no? Como la de muchos de nosotros, nos exige un esfuerzo económico de la hostia y, bueno, eso hace que a lo mejor todo el mundo pueda, no es eso, no como el tenis, que aunque nos gustase, pues si todo, o el esquí, que por mucho que te guste el esquí, si en tu casa no entra pasta, pues no hay nada que hacer. O sea, lo podéis practicar aunque la situación del barrio sea chunga, ¿no?
Sí, esto es una paradoja porque al final el ser humano hace complicado, se complica la vida un montón. Y, por ejemplo, boxear, yo al final, ¿qué necesito para dar una clase de boxeo? Necesito un local, poner un saco y ya está, y poco más. Y si donan unos guantes y tal, ya podemos hacer... Las combas se compran en un chino, o sea, no necesitamos gran infraestructura, ¿no? Lo que pasa es que al final, con todo este tema del IBIMA, de que tienes que pagar un alquiler, entras en pagar el alquiler, tener un local, no sé, y cuotas, y se acaba haciendo un dineral, lo que en realidad es algo súper sencillo. Nosotros recibimos un montón de guantes donados y la gente cuando ya los tiene viejos los deja y los chavales pueden coger y tal. Y la verdad es que no es mucho dinero. Se paga alguno 18 euros de cuota de la asociación de vecinos, el que pueda, el que no pueda, pues nada, para cubrir los gastos de luz y agua y tal. Y los guantes se donan, están allí, y luego compramos en Charlie, lo dejamos a precio de coste, los que pueden pagarlo, pues lo pagan, y los que no, pues lo financiamos por otra vía. Siempre el chaval nunca se queda sin su...
Y claro, en este caso, pues viendo esto, es un ejemplo claro de un proyecto que funciona mucho para el barrio, pero también con el barrio, ¿no? De la importancia de tejer esas redes que antes habéis comentado entre los vecinos y las vecinas. Igual que antes hemos hablado un poco de ese tejido que con este tiempo ha ido haciendo el proyecto, me gustaría un poco que me contaseis todos vosotros un poco esas redes que tejéis vosotros también en el día a día. O sea, que un poco más allá del boxeo, pues si hacéis amigos, si hay proyectos que se han puesto en común entre un grupo de vosotros por afinidad, de gustos, porque habéis tenido los mismos gustos, un poco, ¿qué redes veis que tejéis vosotros participando y a través de este espacio?
Iván está mirando como diciendo, ¿qué me estáis
hablando? Bueno, sí, es verdad que dices, bueno, sería un poco pues ver un poco qué conseguís, qué creéis que conseguís vosotros también yendo, participando en esto, más allá de lo que es el boxeo en sí. Pues hacer amigos, seguro que habrá gente que luego quede un montón de veces para pasar el rato juntos, habrá gente que tenga gustos similares, ¿no? Os imaginamos.
Fíjate, hoy solo venía a la radio, ya hemos ido en metro, hemos charlado, hemos conocido más a Iván, a Manu, a Edison, vamos hablando, solo con esto, con venir a la radio. Hablar vosotros. Edison ha estado ya en las presillas y ha ido por ahí. Hecho actividades.
Yo justo me iba a referir a eso, ¿no? Que además del boxeo, es como una familia, ¿no? Un espacio donde puedes conocer a la gente de tu barrio, donde puedes sociabilizar, ¿no? Y aparte de eso, yo por lo que te sigo en Facebook y lo que veo por ahí, hacéis mucho el gamberro por el campo, ¿no?
¿Quieres hablar?
Lo que también me gusta es que se hacen amigos y pues ayudan al local a que no lo tiren y lo encierren. Y también me gusta cómo se comunican entre ellos, cómo hacen amigos. También me gusta el oficio del boxeo, porque han estado viniendo más amigos y les ha gustado mucho ir al local y que no tampoco no quieren que lo tiren ni que lo cierren porque es el único deporte que les gusta a ellos. Han estado viniendo más, también han estado haciendo amigos y también pues han estado también sufriendo lo del sudando, han aguantado como chavales, como también me les agradezco también a los monitores, a Julio, a
Álvaro,
que son los mejores monitores de boxeo y que los han enseñado, y les doy las gracias a ellos.
Muchas gracias. Pues mira, yo en ese aspecto es un poco lo del tema de complicar lo que es sencillo, ¿no? Yo lo de ir al campo, el campo no es de nadie en teoría, ¿no? Entonces yo cojo unos coches y nos subimos con los chavales al campo, damos una vuelta y bajamos. Bien, esto desde la pedagogía, la educación social, el trabajo social, la psicopedagogía, todo esto se complica muchísimo. Los padres te tienen que firmar una autorización de responsabilidad civil, tienes que hacer un seguro, un reaseguro, tienen que firmar una casilla de no puedes hacer fotos a los niños, tienes que llevar, o sea, tienes ya un planteamiento que si fuese esa asociación, entidad jurídica, sería dificilísimo. Una cosa tan sencilla como unos vecinos, que conocemos a los padres, conocemos a los niños, en tres coches, nos subimos al campo, damos una vuelta y bajamos. Todo esto ya se complica, igual que se complica hacer boxeo, hacer fútbol o hacer cosas súper sencillas, ¿no? Y yo sí que veo que ellos crean vínculos y luego después del barrio se conocen, quedan y se protegen unos a otros, se hacen una piña. Hablar vosotros.
Sí, contanos así algo más de pues algunas actividades que hayáis hecho, salidas.
Iván y Manu llevan poco tiempo, todavía no han hecho. Esta es su primera salida aquí a la radio.
¿Y qué les espera? ¿Qué? Por ahí, a ver.
No, mejor aún, ¿qué pensáis que os espera?
De actividades, ¿sí?
Pues supongo que pues salidas, como decía, pues a las persillas, campo, ¿no? Supongo, no sé, la verdad, pero...
Y por ejemplo, del campo, o sea, tú imagino que eres de ciudad, ¿no? Que vives en Madrid capital... Y que tu relación con el campo será poca, imagino. O sales de vez en cuando.
Sí, alguna vez he salido por ahí al campo con mis padres y con mi hermana.
¿Y piensas que te puede aportar, aparte del boxeo, piensas que también te puede aportar algo que, por ejemplo, en la ciudad no puedes encontrar?
Sí.
O sea, como, que...
Pues, sí, no sé, como... Pues... No, a ver, no sé cómo explicarlo. Es como que... Pues conocer un poco más lo que viene no solamente Madrid capital, el centro, sino más allá de los edificios, pues yo que sé, ríos, pantanos, todo eso, pues yo creo que eso también al fin y al cabo también es importante, ¿no? Para hacer ejercicio y tal, también es importante.
Y luego nada, está ahí Lázaro metiendo prisa, que quiere poner algo de musiquilla, ¿no? Ah, tiene la pregunta, antes de la canción.
Era una pregunta para Iván, ¿verdad? ¿Cómo es el primer día cuando uno llega ahí a clase? Porque ahí se está hablando mucho de sudar, ¿no? Pero ¿cómo se hacen sudar? O sea, yo imaginar que yo me apetece ir un día, contarme un poco cómo es llegar la primera vez. Aparte de ver a estos dos monitores ahí, que yo no, pues me da ahí un poco de miedo de primeras.
Pues la verdad, se hace un poco, el primer día se hace un poco largo, nos hacen hacer saltar a la gomba, luego sombras, estiramientos y todo eso, y la verdad que el primer día se hace un poco largo, porque es como que no te lo conoces y pues eso.
O sea, que al principio cuesta un poco más, ¿no? ¿La sombra eso qué es?
Es, pues... pues me hace los golpes y pues vas mirando y tú ves.
Y vas mirando, ¿no? Muy bien. Pues si queréis un temita de música así para cortar esta primera parte, ¿no? Que tampoco se le haga muy largo a la gente que lo escucha.
Que sí, además era una canción elegida por vosotros, creo que de Calle 13, ¿no? Así que si nos quieres explicar un poco por qué te gusta y por qué la pones para entrenar.
Bueno, aparte de que ya de por sí el ritmo es un poco motivante, ¿no? Va acorde muchas veces a lo puño, a las coreografías de las series, pues también porque lleva un mensaje muy, muy guapo que siempre lo intento poner en clase. Y de hecho, bueno, simplemente con escucharla lo veréis.
Bueno, pues como si fuese una clase, ¿no? Vamos a escucharlo.
Calle 13, El Hormiguero se llama la canción.
Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosas y simultáneas. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera entramos. Te picamos y te castigamos. Cuando más te confías, las hormigas te engañan. Atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas, gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima. Cuando se duermen, se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra.
Tú quieres guerra.
Tú quieres guerra.
Bueno, pues ya estamos de vuelta después de escuchar esta canción que tanto se escucha en los entrenamientos. Y sí, estamos sudando del entrenamiento que estamos haciendo aquí hoy. Y nada,
el verano, hombre.
Pues estábamos justo comentando que queríamos pues un poco hablar más allá de estos valores que transmite, que se pueden aprender o compartir a través del boxeo. Ahora que es el final, ya lo habéis cortado el tiempo, ¿no? Ya termino. Y nada, pues estamos hablando un poco de estos valores que se pueden aprender o transmitir a través del boxeo, pero antes de nada queremos eso, que nos contéis un poco si es verdad eso, dice, tenéis problemillas en la calle, sois chavales que dices, tenéis discusiones, tenéis peleillas, algunas cosas, ¿cómo podemos empezar a hablar de esta imagen del boxeo, lo que es el boxeo en realidad?
Sí, un poco, yo les preguntaría si se pegan, si son agresivos. ¿Usáis el boxeo para pegaros en la calle?
No, pero sí.
Cuenta.
Que, pues no sé, yo nunca he buscado pelea, pero yo sí soy de que si me buscan, me encuentran rápido y pues sí he tenido alguna pelea, pero no ha ido mal, sino de pues empujones, ¿sabes? Y eso, pero nunca he llegado a las manos.
¿Y tú, Iván?
No, yo la verdad que nunca uso la violencia ni eso, no, sabes que no me gusta pegar a la gente ni eso, y nunca busco peleas ni nada de eso.
Yo nunca he tenido pelea, nunca me he peleado con nadie y nunca he llegado a las manos. Y cuando hubo una pelea, pues me doy la vuelta y sigo yo mismo, porque no me gusta pegarse a la gente. También no me gusta cómo maltratan a las mujeres en la calle, cómo las empuja, les alza la mano y y tampoco no me gusta cómo usan el avioneta a lo bruto, ¿sabes? No lo usan brutal, como lo usan, como son como animales, y no me gusta cómo lo usan. Y como hay tanta violencia en la calle.
Fijaros qué pacífico, ¿eh? Yo antes sí que tenía mis más y mis menos, la verdad, cuando era más joven. Pero bueno, yo desde que empecé en boxeo, de los 14 años, no me he vuelto a pegar en mi vida. Y tengo 21.
O sea, que dices, justo podríamos, es un tópico que mucha gente puede utilizar, de que piensa que es un deporte que atrae a gente a lo mejor con más agresiva o tal. Dices, vemos que no tiene por qué nada que ver, o sea, que queda desmontado simplemente preguntándoos a vosotros que cómo sois fuera del boxeo, ¿no?
Sí, y ellos cuando entran hacemos un trato. ¿Os acordáis del trato?
Sí.
A ver, contadlo.
El trato es que cuando, por ejemplo, si te viene alguien, pues yo que sé, insultándote o tal, no puedes entrar en peleas porque van a ir al local la policía y lo pueden y como los tienen así como vigilados, pues Julio siempre nos dice que pensemos que somos boxeadores y que nosotros solamente si llegamos nos vamos a pelear en el ring, no en la calle. No nos podemos pelear en la calle.
Oye, pues más o menos se acuerda. Sí, un poco el acuerdo que intento es ese, que cuando haya una movida, pues que ellos tengan conciencia que ya son boxeadores, que pueden ya ser un poco peligrosos a la hora de pelearse, porque ya controlan, y que respiren hondo y tal. Y de esta forma yo intento que los chavales se le quite la presión de, oye, si me han insultado, el chaval tiene la presión de tengo que contestar, porque si no me llaman mariquita mis amigos y tengo que contestar. Entonces yo les quito un poco la presión, oye, tú ya no tienes que contestar, porque tú ya eres un boxeador, tú ya tienes un nivel que de un golpe le puedes hacer mucho daño, entonces tienes que salirte. Y yo creo que se descargan esa mochila que los chavalillos se ponen muchas veces a las espaldas de la presión de sus compañeros y compañeras, de que tienen que pelearse si les insultan, si se meten con ellos, y se relajan mucho.
Además, a mí en el tiempo que compartí con vosotros, ¿no?, sí que me quedó un poco calado, ¿no?, que el boxeo ayuda mucho, ¿no?, internamente a estar muy concentrado, a pensar en los pasos, a que la ira, ¿no?, es decir, tienes que controlar también la ira, ¿no?, canalizarla, ¿no?, porque también es contraproducente, ¿no?, que me gustó, ¿no?, que parece que desde fuera, ¿no?, se puede ver como algo más agresivo y tal, ¿no?, pero tiene un trabajo que me parece bastante interesante.
Una persona muy agresiva, que se vuelve loco, digamos, de agresividad, es una persona que boxea muy mal, porque no está pensando. Yo creo que desde fuera se ve que el boxeo es muy agresivo y que gana el más bruto, pero no es así. Cuando te empiezas a meter, te das cuenta que el que gana, el que lleva el combate, es la persona que más está pensando, que más relajada está y que menos violenta. Es una paradoja, pero es así, que menos agresiva está. Cuando una persona está muy agresiva, muy enfuscada, la mente deja de funcionar y ya no piensa, ¿no? Entonces los chavales tienen que aprender a boxear relajados. Solo se ponen muy tensos en el momento del golpe, que tiene que ser como un picotazo, pero el resto, un buen boxeador, está muy relajado y tal. Todo eso es un aprendizaje que llevan los chavales, a no tomarse que esto es una pelea personal, sino que es un deporte, que tienes que estar relajado, que el que está más relajado es el que mejor plantea la pelea, y paradójicamente ellos van aprendiendo otra forma de relacionarse.
O sea, claro, aquí se ve, como dices, que hay una parte muy importante del aprendizaje, que es ese control de las emociones, ¿no? Quizá en el momento de saber controlar esas emociones, de que supongo que eso luego, como hablábamos de cuando tienes un conflicto fuera del ring o todo, claro, es una cosa muy útil, ¿no? Luego en el día a día aprendes a gestionar quizá muchos sentimientos que te afloran.
Claro, para poner un ejemplo gráfico, el boxeador que es agresivo y se enfusca es el toro, es un toro que embiste a lo loco, y el que ya plantea es un torero que dirige, que lleva, que es el que tiene el cerebro, digamos. Entonces, todo ese aprendizaje, los chavales vienen con la mentalidad de a lo bruto y van desarrollando esas.
A mí otro valor que veo así también un poco que aporta el boxeo es que quizá, es mi opinión y por amigos que me han contado, dicen, es que como una vez que ya lo empiezas a desarrollar como un deporte, como una afición que tienes, entiendes como que su espacio, eso, está solo en el ring, ¿no? Y dejas de ver que el espacio de las peleas y todo está, siempre me decían eso, dices, es que para mí la calle, en cuanto de probé el boxeo, la calle dejó de ser un sitio donde pelearme. Dice, yo ya lo vi como un deporte y para mí pelearme era ir. Dice, ya no era pelear, me pasó a ser entrenar y era ir a entrenar a un sitio, a aprender. Dice, y entonces para mí entendí que eso era, que ese era el espacio. Entonces un poco como, que es de esto que estamos hablando, ¿cómo lo veis? Es así en realidad, ¿no? Imagino.
Cambiamos un poquito de voz. Sí, sí, es lo que trabajamos mucho, sobre todo los guanteos, se trabaja mucho eso de que el espacio para guantear, si tú te quieres pegar, pues está aquí. Y tú pues te guanteas con los monitores, los monitores te enseñan también un poquillo a cómo controlar esa ira, cómo controlar, si te da un puñetazo, uff, le va a reventar, pues no, tenemos
que controlar. Y además en un espacio, perdona que dice, en un espacio donde todo eso está controlado, claro, está exacto, controlado, exacto, supervisado, exacto. ¿No?
Siempre está controlado por un monitor que es con el que empiezas a guantear. Y él te va a enseñar un poquillo, pues, que si vas a lo bruto, pues te vas a llevar 50.000. Entonces ellos lo ven muy rápido y rápidamente pues cambian el chip de voy a volarle la cabeza a ostras, pues tengo que mover la ficha de ajedrez. Y luego ellos en la calle también muchas veces ha pasado, de hecho estuve en una revueltilla también con los chavales en la que tuve que intervenir y desgraciadamente vino la policía, pero no pasó nada. Pero se ofuscaron y uno de mis alumnos lo único que hizo fue separarles. En vez de meterse, ayudar a su amigo, lo que hizo fue separarles. Intentó que no venga la policía, que el problema se vaya.
Y entonces es un poco como que empiezas a tener quizá ese, incluso gente que a lo mejor ha podido tener problemas por lo que sea, por sus contextos en la calle, es como empiezas a no ver la opción, ¿no? Ya solo quieres hacer eso de la forma correcta, en un poco en ese camino que has
decidido. Sí, sí, ellos lo que hacen es que cuando salen de la clase, salen tan reventados que a lo mejor se les quita las ganas, pero es una broma. Pero vamos, que básicamente lo que ellos piensan es que en la calle no van a conseguir nada, simplemente van a tener un error, porque si ellos les pegan, va a venir la policía, al que se van a llevar a él por dejarle en el suelo.
Claro, sin embargo, puedes conseguir otras cosas en entrenando, no y en el ring, sin embargo.
Es que empieza a venir. No sé si habéis visto Karate Kid. Están los cobras y el viejito, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Miyagi, ¿no?
Miyagi.
Nosotros intentamos ser los Miyagi, pero en el mundo del boxeo hay cobras. Hay. Y tiene otra filosofía. Nuestra filosofía es la otra, la suave.
Pero a lo mejor que el boxeo... No, mucha gente, por lo menos la gente de mi edad, de los 30, tiene la imagen, si no entiende de boxeo, tiene la imagen del mordisco famoso de Tyson hace 20 sí. años, tal, y al final pues se ha quedado, ¿no?, esa imagen negra de... Cuando realmente cuando te empiezas a mirar cosas, o yo qué sé, ahora, que también es una pregunta que quería... Oye, tí.
No.
Ah, vale. Que luego se iba a hacer, ¿no?, de algún boxeador al que admiréis y por qué, ¿no? Y aprovechando, ¿no?, que hace unos meses que había muerto Muhammad Ali, ¿no?, que quizás es un ejemplo, ¿no?, tanto en como boxeador como también como luchador social. Pero bueno, ha dejado para luego junto con la pregunta de las chicas.
Sí, a mí, hombre, por último, antes de que entremos a hablar de la situación actual del proyecto y toda la problemática con el local un poco, y me gustaría nada, simplemente preguntaros qué más valores, hemos comentado un poco, qué más valores creéis que aporta la práctica del boxeo de esta forma así tan, tan sana.
¿Queréis hablar? Pues bueno, es esa relación con los chavales, que se encuentren, que sea la excusa, y que aprendan ese controlarse y quitarse esa mochila de que me tengo que pelear y tal. Y sí que es cierto que hay chavales que se meten en líos, pero suelen ser los que han venido dos días, que son los chavales que ya llevan mucho tiempo viniendo, no se meten en esos líos. Sí que es cierto que chavales que están muy mal, muy deteriorados, muy agresivos por cosas que les pasan, sí que es cierto que esa bomba, digamos, en el gimnasio pues se desconecta, ¿no?, y o sale más tranquilo, pero luego vuelve, la tormenta vuelve a su cabeza, ¿no? Entonces no se trata solo de que el chaval haga boxeo y ya no están los problemas, los problemas vuelven. Y eso hay que tratarlo y hay que estar con ellos y hay que ver qué problemas son esos que tiene y estar con ellos apoyándole y cubriendo un poco sus necesidades y trabajando todo. Y sobre todo para mí lo importante es que el chaval o la chavala estén a gusto, estén bien y tal, y el boxeo es algo secundario. Entonces que haya un buen ambiente es constante, que no haya falta de respeto, que pues si viene un chavalillo que es amanerado, pues explicar que no pasa nada, que tal, todo eso trabajando. Si vemos que a una chica se la intentan ligar todo el rato, porque claro, yo tengo problemas, porque a lo mejor viene una chica y la intentan ligar y tal, pues decir, joder, pues tal, tenemos que respetar, esto es un espacio para trabajar, ¿no? Habla Álvaro.
Y en esto llegó el idioma, ¿no? Estamos fuera de micro, ¿no? Y quizás la idea de que vinieras hoy era por saber la problemática, porque si no se podía haber dejado para más adelante, o a lo mejor hubiésemos hecho un 2x1 con la gente de la fábrica, ¿no? Que también teníamos pensado llamarles algún día de estos, pero bueno, viendo un poco la problemática y que pensamos que a lo mejor era un poco urgente, ¿no? Porque queríamos que después del verano estuvierais por aquí. Contanos un poco la trayectoria de los diferentes locales, creo que han sido dos que ha habido en el barrio, y la problemática actual que tenéis y cómo está ahora mismo la situación.
Sí, yo antes, lo que habías dicho de Mike Tyson, solo un apunte, que tenemos esa imagen. Yo quiero decir que muchas veces cuando vemos la realidad a través de los medios de comunicación, no vemos la realidad, la vemos totalmente distorsionada. Entonces ocurre con el boxeo, con otros países, con la vida en general, acaba siendo una visión totalmente distorsionada. Y respecto al local, bueno, cuento un poco la historia del local. La asociación La Unión de Hortaleza tenía un local en el 74 que construyeron los vecinos y las vecinas con su esfuerzo, lo reformaron y tal, en un edificio. Ese edificio lo tiraron en el 98, dieron el espacio en el que estamos ahora, y en estos nunca se ha pagado nada, porque es un espacio para el barrio, es una, los movimientos vecinales, ¿no? Y ahora la situación es que el IDIMA quiere tirar este edificio, que ya solo quedamos nosotros, y nos quiere alojar en otro lugar. Yo en el mes de julio me entero de que lo van a derribar en agosto, y que nos dejan en la calle, porque el otro local al que nos quieren meter está sin reformar, es de hormigón. Entonces, claro, inmediatamente, pues como estamos muy coordinados y tal, pues empezamos a hacer un vídeo, nos llaman a los medios de comunicación, a hacer pancartas, a hacer como una campaña de decir, nos van a echar a la calle y este proyecto se pierde, ¿no? Y a partir de ahí, de la presión, nos entrevistaron en la cadena SER. La presentadora del programa llamó a IDIMA, que es ahora la AVS, Agencia de la Vivienda Social, diciendo que sí quería entrar en directo y tal. Y bueno, yo creo que vieron que había una presión vecinal, una presión mediática, y se echaron un poco para atrás y que pidieron otra reunión en septiembre y tal, y al final no lo han derribado y no nos dejan en la calle. Y ahora nos han dicho que en 2 meses ellos van a reformar el nuevo local para pasarnos. De momento no nos quedamos en la calle, pero hay otro problema, que ellos nos quieren cobrar un alquiler de 460 euros o así al mes, cosa que nosotros no podemos pagar. Esto es lo que yo decía antes, que las cosas sencillas como dar boxeo a los chavales, que es lo más sencillo que hay, que solo necesitamos un sitio y un espacio una hora al día, se empieza a complicar. Tienes que pagar un alquiler, tienes que cobrar cuotas de socio, tienes que, y todo se empieza a complicar, algo tan sencillo, ¿no? Ellos no tienen la perspectiva de esto, todo es como dinero, no les entra en la cabeza que nosotros simplemente estamos ahí, hacemos una labor social y que incluso viene bien a la comunidad, porque mientras estos chavales tengan un apoyo de los adultos los visibilicen, los vean y les apoyen, no van a estar haciendo otras cosas peores, ¿no? Pero no son capaces de verlo. También usan la estrategia de ponernos en contra a los vecinos, ¿no? El mensaje que utilizan es tu enemigo no es el de arriba, no somos nosotros, es el de al lado. Es decir, a ti no se te dan los pisos, porque son casas que se realojan, porque hay unos ocupas y esta gente es mala y no te damos los pisos por estos ocupas. Entonces nos ponen, digamos, en contra a los vecinos, que ven que el culpable es el ocupa. Y esto no es real, porque ellos tienen pisos, tienen terrenos para construir, no es una excusa lo de que hay alguien esté ocupando, y tampoco el concepto de ocupar, es que ese espacio lo hemos construido nosotros también.
¿Y la relación con las asociaciones de vecinos que se encuentran en el mismo local que vosotros actualmente, y la relación en general con el vecindario? ¿Ha habido apoyo, ha habido solidaridad, ha habido cierta reticencia a la hora de tener un enfrentamiento con la administración? ¿Cómo ha sido?
Pues ha sido un apoyo tremendo, sobre todo de los chavales, de los amigos de los chavales, de las madres, de la gente que nos conoce y sabe lo que hacemos y lo que estamos allí, y de los movimientos sociales. Ha sido un apoyo emocionante, ¿no? Pero sí que es cierto que hay asociaciones de vecinos que se crean para que sea el realojo, ¿no? y que, digamos, se ponen de parte del poderoso y al débil lo machacan, ¿no? Siempre este concepto de... Y como decía el Ibima, dice, no os vamos a dar los pisos porque estos no quieren irse de este local. Entonces, como no podemos derribarlo, todo se paraliza y la culpa es de ellos. O sea, al final nosotros tenemos la culpa de que la gente no tenga pisos. Ese es el mensaje que da, porque son muy inteligentes. Esta gente es muy inteligente y sabe lo que hace y sabe cómo decirlo y sabe cómo plantear las cosas. Entonces, claro, al final todo tiene que ser un trabajo de pedagogía. Hay casas, hay terrenos. Si la agencia de vivienda social no construye, no da pisos, es porque hay una desidia, porque hay una mentalidad de mercado, de comprar-venta y de... Entonces, claro, todo esto hay que hacer pedagogía, porque la gente le dice, no, no han mandado el piso porque estos ocupan, y si no analizan, no...
Además, esto es duro siempre ver cómo en estos proyectos que al final surgen para responder a necesidades que en otro contexto quizá deberíamos poder tener resueltas un poco por estos, pues quizá por ayuntamientos, comunidades que no cumplen con... o no cumplen bien con todas sus obligaciones, dice, al final respondemos con autogestión, el vecindario, a responder entre nosotros y entre nosotras a estas necesidades, y aún así chocarte con que una vez más el dinero siempre está por encima de la labor que ya estás haciendo, por una necesidad que nadie está cubriendo, ¿no? Por la que nadie está luchando por cubrirnos, ¿no?
Claro, hay una... Todo esto son paradojas, ¿no? Te dicen, no, te vamos a cobrar 460 euros, pero bueno, si estás haciendo una labor, pide una subvención. Y, o sea, que la Comunidad de Madrid a mí me cobra 460 euros y ahora me pide que haga una subvención y que la Comunidad de Madrid me dé una subvención, me dé dinero para pagar a la Comunidad de Madrid. Y esto es una locura, ¿no? Tú dices, están locos. Ojo, están locos o son muy inteligentes. ¿Qué es lo que han hecho? Como hace el trilero, ya te tengo controlado. Yo te doy una subvención, pero me vas a poner plan, objetivo, ya se meten servicios sociales, ya empieza, la institución ya te empieza a controlar. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Que estamos desinstitucionalizados totalmente. O sea, nosotros hacemos lo que pensamos que está bien, lo que pensamos que es correcto, y no dependemos de un técnico, de un psicopedagogo, de un centro de menores, del sistema educativo. Estamos fuera, hemos creado un espacio al margen de las instituciones, y se elimina continuamente y se ponen trabas estos espacios y estos movimientos sociales, que yo creo que en el fondo ellos piensan que, y ellas, que son peligrosos. Pensé porque que se les escapa.
Pensé que existe la posibilidad de que, pues, de estas instituciones, alguien diga, mira, yo prefiero que este proyecto se vaya a la mierda, que la peña está en la calle, que no sirve para criminalizar más el barrio, que sabemos que es un barrio que tiene, pues, la mala fama propia de los medios de comunicación, ¿no? Y que el hecho de que haya un espacio donde la peña se autoorganice, que la peña tome conciencia de determinadas problemáticas sociales que hay en el barrio, sea algo que no les interese, que en el fondo prefieren que exista una problemática de marginalidad a que exista una problemática de enfrentamiento con las instituciones. ¿Pensáis que se puede dar ese escenario o es demasiado...?
No, totalmente, totalmente. Un chaval que tiene muchos problemas, un chaval que delinque, que es violento y que tal, acaba siendo rentabilizado. Si no es a través de los centros de menores, de las ayudas sociales, acaba siendo una mercancía. O sea, tú ten en cuenta que todos estos chavales que son declarados en desamparo por un técnico que decide lo que es el desamparo y lo que dice, pasa a un centro de menores de protección, supuestamente de protección, y sale entre 4.000 y 9.000 euros al mes para pagar un montón de cosas. O sea, acaba siendo rentabilizado. Entonces, la marginalidad se ha hecho rentable y interesa. O sea, al final, ¿nosotros qué estamos haciendo? Le estamos quitando su negocio, digamos, de tenerlo los chavales, tal. Estamos creando algo que ni se compra ni se vende, que se crean. A ellos se les escapa este lenguaje, ¿no? Y entonces se ven, de ¿cómo que no cobra esto? Entonces, ¿cómo funciona? Se ven muy, muy tal, y no interesa. No sé si me he explicado bien.
Sí, realmente dices, claro, es que estos proyectos dejan las vergüenzas de muchos y de muchas o de muchas instituciones al aire.
Yo quería saber, ya vemos que no, pero si ha habido algún cambio desde que hemos cambiado el ayuntamiento, si ha habido algún acercamiento por el nuevo ayuntamiento del cambio, ¿no?, que nos lo han vendido así, y que es importante saber si este ayuntamiento del cambio, este tipo de proyectos que se escapan de las instituciones, es también capaz de entenderlo, o de... No sé si habéis tenido algún tipo de contacto desde el nuevo ayuntamiento, desde que llegaron los nuevos.
¿Queréis hablar? Que yo empiezo a hablar. hablo yo. Sí, mira, yo el contacto que he tenido con ahora Madrid fue en la cabalgata de Reyes, y sí que es cierto que abrieron la concejalía de Hortaleza para meter ahí los trastes y tal, y en ese aspecto se portaron muy bien. Y un aspecto negativo fue que iban a hacer el pintacaras, el pasacalles y tal, y como eso ahora Madrid estaba súper vigilado, ahora Madrid empezó a pedir que todas esas actividades tenían que tener seguro. Y nosotros decíamos, ¿cómo vas a tener un seguro para pintar a un niño la cara en la calle? Es que no tiene ni pies ni cabeza. Y ahora Madrid dice, ya, pero es que a mí me están presionando, y si lo hacemos inseguro, el PP, como pasaba de nosotros, al final era más fácil. Ahora como son... Entonces, solo de esa experiencia. Yo sí que es cierto que cuando nos llegó lo de os vamos a derribar el local, yo dije, tenemos dos opciones. O empezamos aquí a llorar y a pedir que el político haga algo, o nos movemos nosotros. Si yo me planto, si nos plantamos todos y todas, a que venga un partido político y un político a arreglarnos el problema porque le escribamos cartas y tal, pues seguimos esperando. Yo creo que nosotros tenemos que ser partícipes de nuestros procesos y no esperarles.
Y bueno, ahora que nos va quedando poco tiempo, dices, me gustaría preguntaros dos cosas para comentar antes de terminar. Una sería, ¿qué próximos pasos pensáis dar con el proyecto para conseguir esta sostenibilidad y que pueda continuar un poco como hasta ahora, y cuáles son un poco ahora vuestras luchas y cómo la gente puede apoyarlas? Y por otro lado, la segunda sería, pues, que nos contaseis un poco cómo puede, pues, un chaval, una chavala que esté interesada en conocer un poco más de Hortaleza Boxing Crew, ir, probar, cómo puede enterarse, cómo puede comunicarse con vosotros, un poco esos dos canales, tanto para defender el tema del local como para unirse, ¿no? Subirse al barco.
Yo, cuando pasó el conflicto, lo vi como una oportunidad para que los chavales y las chavalas, pues, viesen, se enterasen de cómo funciona todo esto, de cómo están las cosas, de cómo funciona el mundo, digamos, y que fuesen partícipes y protagonistas, ¿no? Y que sirviese un poco de pedagogía. Entonces, todo esto nos vino muy bien, porque hicimos un vídeo, nos llamaron a hacer, hemos venido aquí, o sea, al final, lo que ellos querían destruir lo están dando más fuerza, porque nosotros respondemos y tenemos el apoyo de todos vosotros y vosotras. Y un poco el tema de seguir es la importancia de negociar el alquiler. Yo, el consenso que hemos tenido dentro del proyecto es que no podemos pagar. O sea, pues entendemos que pagamos el agua, la luz, la comunidad, pero ¿por qué vamos a pagar algo cuando yo estoy incluso prestando un servicio? O sea, es decir, a mí nadie me paga, a mí nadie, yo pierdo dinero porque pongo dinero de aquí, pongo dinero, y encima ahora tengo que pagar a la comunidad de Madrid. Es que es una paranoia, es de una obra de Kafka todo esto, ¿no? Y en eso estamos, que vamos a pedir no pagar nada y a presionar hasta el final. Y bueno, si nos echan de un lado, pues buscaremos otro, y siempre hay nuevos proyectos y saldrá por otro lado. Pero seguiremos esto también, no ya por hacer el boxeo, sino para, como pedagogía, que los chavales vean que esto es su espacio y que hay que trabajar por crearlo.
Y luego, pues, ya lo que comentaba él, pues, bueno, una pregunta así muy rápida antes de que nos deis el contacto y cómo se puede localizar y demás. Pero antes os quería preguntar una cosa a vosotros, ¿no? Que lo hemos ido dejando y lo que hemos ido dejando. ¿Por qué no hay tantas chicas como chicos en la escuela, y qué tal os comportáis con ellas? O sea, ¿qué imagen tenéis de que haya chicas? ¿Se las tratáis igual que tratáis a un chaval? ¿Se trabajan estos temas?
Venga, chicos.
No, nos llevamos bien, porque hay chicos más que chicas, porque cada uno se lleva bien con los demás, y pues los chicos se llevan bien, se hablan, se ríen, se comunican bien y aprenden mucho en el boxeo que en la calle, y me gusta lo que están aprendiendo, cómo les están enseñando Julio y Álvaro, y me gusta cómo comparten comunicación entre ellos.
Pues eso de que decíais antes, de lo de que hay ya más chicos que chicas, yo creo que es por lo que decía antes Julio, de que como que está más visto que, por ejemplo, yo qué sé, pues que está más visto que en el boxeo se supone que debe haber hombres. Yo no lo veo así, yo creo que debería ser un deporte mixto, tanto, pues yo qué sé, como hay
chicos en ballet, pues oye, si les gusta, pues que aprovechen y que lo hagan, como pues eso debería pasar lo mismo en el boxeo. Pero yo creo que es eso, lo que pasa es que el concepto es que el boxeo es dañino, es violencia y no, y solamente es violencia, y yo creo que por eso. Pero no, yo ahora, antes también lo veía así, pero poco a poco te vas dando cuenta de que no es así, de que hay más cosas aparte de la violencia, sino el autocontrol, ¿no? Lo que decía de que te pego, pues yo te voy a dar, pues yo qué sé, ¿sabes? La disciplina también, un poco, todo eso, y por eso.
Ahí va, Iván, hablan.
Pues yo creo que sería lo mismo que ver a chicos que chicas, porque al fin y al cabo es lo mismo, porque te enseñan lo mismo y todo eso. Y que no pasa nada porque vaya una chica o que vaya un chico, porque es un deporte para todos, entonces pues eso.
Y bueno, nada, estamos hablando aquí de nada, cosas de técnicos. Que un día quería yo ahí a que me enseñéis a hacer estas cosas, que dónde me acerco y a qué horas y todo eso.
Pues mirad, estamos en calle Abarzuza sin número, en la Uva de Hortaleza. Es un local que hay un graffiti que pone espacio asociativo, y ahí estamos para el nivel 1, que sería la entrada, ¿no? Y allí nos conocemos, martes y jueves de 7:30 a 8:30, y después a las 8:30 nos quedamos un poco con los chavales hablando, porque claro, no todo va a ser hacer la actividad, sino conocerles, tal, ellos se graban algún vídeo, algunos guantean, y estamos un poco con ellos después de clase, y ahí si os pasáis nos encontráis y ya está, y es gratis. Y por favor, que ven, chicas, si nos escucháis, os animamos, sobre todo a vosotras, que vengáis, por favor.
Y aparte de eso, ¿tenéis algún medio de contacto para otros colectivos del barrio que quieran acercarse, apoyar en algún otro tipo de actividad que hagáis? Ese apoyo mutuo, ¿no? Que en Hortaleza últimamente empiezan a crearse más espacios, ¿no? Totalmente horizontales y vecinales, ¿no? Puede ser interesante esa forma de contacto para poder trabajar en alguna cosa en el futuro.
Sí, nosotros tenemos en Facebook una página que se llama Hortaleza Boxing Crew, y también nos pueden escribir a asociacionhortalezacrew@gmail.com. Y ya con el contacto pues le podemos mandar email de lo que esté pasando, sobre todo si nos tenemos que encerrar o hacer una concentración, sobre todo tener la capacidad de movilización de llamar a las asociaciones y oye, que hay nos encerramos tal día, y tener esa capacidad de respuesta rápida, ¿no? Y agradecemos todo el apoyo que hemos recibido de movimientos sociales, asociaciones, gente.
Bueno, pues la verdad que es una pena que no podamos continuar con esto mucho más tiempo. Seguro que volvemos a vernos y seguiremos la situación y volveremos a encontrarnos aquí. Pues la verdad que ha sido un auténtico placer, en plan, conocer más de este proyecto, teneros aquí hoy con nosotros. Y bueno, creo que hemos aprendido muchísimo y que mucha gente que lo habrá escuchado habrá descubierto un proyecto por el que interesarse y seguir un poco. Esperemos que mucha gente y muchas chicas también se animen a visitar Hortaleza Boxing Crew. Os hemos traído un pequeño regalo, un poco, que son unos fanzines de deporte de calle, un poco como va en esta línea totalmente de lo que vosotros hacéis, pues bueno, pues queremos que también le echéis un vistazo. Los últimos no tenemos porque se nos han agotado, hemos tenido que traer el número anterior, que lo tenemos el otro en la imprenta, pero bueno, sobre todo daros las gracias, esperar que lo hayáis pasado muy bien. Os apoyaremos como podamos con toda esta lucha y bueno, pues esperamos que sigamos teniendo contacto y conociendo mucho más, y que podáis seguir con vuestra labor.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias. Hay boxeo para rato.
Gracias. Yo no sé si creéis que hemos dejado algo, nos hemos preguntado, a lo mejor nos hemos dejado algo que creéis que es muy importante, o hemos repasado todo.
Yo he hablado mucho de más.
Bueno, pues todo es cuestión de juntarnos otro día, ¿no?
Hombre, sí.
Sería, o sea, un placer.
Para empezar, os toca venir algún día a Red Par, echaros unas canastas, y ya nos tocará a nosotros ahí subir para Hortaleza, y aunque sea desde el sur profundo de Madrid.
Gracias a vosotros.
Bueno, gracias.
Bueno, pues
muchas gracias.
Y nada, pues hasta la próxima, y nos vemos en la próxima pachanga, ¿no? De deporte de calle.
¿Quién sabe?
Sí, podemos hacer una actividad, estar coordinados y ir un día con los chavales ahí a jugar al fútbol y... A fútbol, al baloncesto, ¿no? A lo que sea, vamos.
Claro que sí. Bueno, hasta la próxima.